Mantra FM 91.9 a la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. Ondemand.com.ar. Auspicia este programa. Editorial Dorotea. Un puente para acercar conocimientos antroposóficos escritos en idioma extranjero a personas de habla hispana. Editorial Dorotea. Libros para conectarte. Página web editorialdorotea.com.ar. Dorotea se escribe con TH.
¿Qué tal, queridos oyentes de Mantra FM? Estamos aquí una vez más en este programa llamado Senderos hacia la Libertad. Esta es nuestra sexta temporada en el aire de Mantra. Estamos arrancando el año número 6 de vida en este programa de radio que empezamos tímidamente hace algunos años y que nos pudimos mantener y pudimos seguir tratando de acercarles a nuestros oyentes una mirada sobre la educación desde la pedagogía Waldorf, pero no con exclusividad de la pedagogía Waldorf, sino como la pedagogía como una herramienta más para poder ver la educación. Así que si es la primera vez que nos escuchás, te contamos que tenemos una página de Facebook que se llama Senderos hacia la Libertad. Ahí podés entrar y escuchar los programas anteriores. También podés dejar preguntas, consultas. Tenemos un gran historial de programas, imagínense en estos años que hemos recorrido, y ahí pueden hacer búsqueda en nuestro archivo y encontrarán todo tipo de temas vinculados siempre a la educación del niño, también la educación del adulto, programas para padres, para maestros, para abuelos, para tíos, programas para hermanos que van llegando. Así que ahí van a poder encontrarnos. Estamos inaugurando, este es el primer programa que hacemos en esta sexta temporada, y lo primero que hacemos es presentar al equipo, saludarlo y preguntarle cómo llegan al programa y cómo están. Así que voy a empezar por Tomás, y después Tomás seguirá por Magdalena y Magdalena Úrsula. Hola Tomás, ¿cómo estás vos?
Hola Leo, ¿cómo andás? Buenas tardes. Bueno, feliz año, ¿no? Antes que nada, muy feliz de comenzar este año nuevamente acompañando en la radio, tratando de aportar y de intercambiar con los oyentes. Para mí es una gran alegría. Hoy es muy lunes para mí, me costó un poquito la mañana, pero acá estamos, con fuerza, con alegría y con muchas ganas de arrancar la semana, ¿no? Bueno, Magdalena, ¿cómo estás vos?
Bien, muy bien. También es muy lunes, porque también son poquitos lunes de Año Nuevo que llevamos, así que, aunque sea nada más que un traspaso calendario, creo que todos sentimos la energía de este cambio. Y me gustó mucho escuchar, Leo, esto del sexto año. Estamos por el sexto año, o sea que casi falta poco para terminar nuestro primer septenio, ¿no? Especialmente Leo y Úrsula, que lo vienen caminando desde el inicio. Así que contento de brindar en este anteúltimo año de este septenio de Senderos hacia la Libertad. ¿Úrsula?
Bueno. Úrsula, ¿cómo estás vos? Está un poco más lejos.
Sí. Acá estoy. Parece que no. Estoy muy contenta de poder disfrutar de esta tecnología con la que tanto batallé y tanto me está ocupando el alma ahora en relación tecnología, educación y todo lo que deviene, pero gracias a esto tenemos la posibilidad de hacer un programa de esta manera, de poder estar separados tantos kilómetros y sin embargo poder percibir que podemos como armar algo en conjunto, podemos intercambiar de tal manera que nuestras mismas opiniones, nuestros pensamientos sirvan, ojalá, a todos aquellos que nos están escuchando más allá y que fructifiquen y se transformen. Así que muy agradecida y muy contenta a lo que la vida nos da. Así que te pregunto a vos, Leo, ¿cómo estás? Gracias por esa linda bienvenida del programa este año, pero quisiera saber cómo estás.
Bien, Úrsula, me siento muy bien, contento de arrancar esto. Es muy llamativo porque hemos ido como muy paso a paso. Es un programa que lo hemos construido mucho en el presente. Siempre es un programa del presente, Senderos. No es un programa futurista, ni es un programa que trae el pasado, sino es un programa que se va haciendo lunes a lunes y que lo vamos transitando. Es un programa que nos despierta mucho lo que nos está pasando a nosotros en este momento presente, en el momento presente del programa. Entonces, me trae mucha reflexión esto de cuando digamos, cómo va pasando el tiempo. Si hubiésemos pensado en hacer un programa que va a durar 6 años, capaz que nunca hubiésemos largado, hubiésemos dicho, no, es un compromiso muy largo, o qué vamos a hacer si nadie viene de la radio, o cómo lo vamos a, qué vamos a decir en estos 6 años, o cómo lo trabajaríamos. Sin embargo, al ser un programa siempre muy aquí y ahora, en este sentido, es un programa que se ha ido transformando y han pasado un montón de personas por este espacio, entonces eso me trae como la certeza de que siempre estamos en camino. Así que para empezar el programa de esta sexta temporada trajimos una pregunta que es una pregunta esencial, que podría ser la pregunta del primer programa también, de la primera temporada, y que tiene que ver con esto de esta pregunta tan, tan disparadora, que es justamente, ¿qué es la educación? ¿No? Nosotros trabajamos en un programa sobre educación, trabajamos con herramientas de la pedagogía Waldorf y con otras herramientas de otras pedagogías también, y decidimos arrancar el primer programa con esta pregunta, ¿qué es la educación? Sobre todo, enmarcando la pregunta en el presente, ¿no? Que es, o que también podría ser, ¿cómo será la educación que se viene? ¿No? Porque cortamos el año con la esperanza de que íbamos a volver a las clases, a las aulas, pasaron unos pocos días del año y ya otra vez se viene como esas voces que nos dicen no van a volver, no van a estar las escuelas abiertas, van a tener que cerrar los espacios educativos, se viene una segunda oleada de pandemia, estamos hablando de coronavirus, estamos hablando de la situación de Argentina, ¿no? Pero es lo mismo que está pasando en todo el mundo. Entonces, se nos ocurrió pensar en traer esta pregunta, sobre todo porque puede llegar a ser la pregunta de muchos maestros que nos están escuchando, que nos van a escuchar, y de muchos padres, ¿no? Sobre todo pensando en que tal vez si llegamos si nos damos la oportunidad de poder pensar qué es la educación, podríamos llegar a la esencia o al corazón de la pregunta para poder generar y crear lo que viene, ¿no? Si seguimos pensando en cómo adaptamos lo que tenemos o cómo tratamos de que no nos saquen tanto lo que ya teníamos, o cómo resguardamos o cuidamos, es como, no sé, a veces se me viene la imagen de cuidar una pequeña choza en un temporal, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente hay un punto donde ya es más necesario decir, bueno, soy el temporal yo, agárrense, y acá estamos nosotros, de acá venimos, y no tanto de a ver qué me pasa si me soplan mucho la choza, ¿no? Creo que nos toca la tarea de decir, somos el temporal, o sea, vamos a tener que mostrar nuestras cartas y ver qué es lo que queremos hacer nosotros en nuestras escuelas también y en nuestros espacios educativos. Creo que es lo que se viene, porque si no es como, antes estábamos hablando de la palabra de este sometimiento que se está viniendo, creo que nos va a llevar a... Hay uno de los 12 dragones que siempre trabajamos, que es el dragón de la adaptación, que es un dragón que siempre te pide adaptarte, 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 y lo que hace el dragón de la adaptación es te va quitando la esencia, porque la sobreadaptación lo que hace es que uno pierda su punto de vista, pierda su mirada sobre el mundo, porque el mundo le pide que se adapte a una mirada que está establecida desde afuera, ¿no? Así que bueno, arranqué como por mi visión, estaría bueno que cada uno traiga su visión, y que después Úrsula nos preste o nos traiga una imagen que ella preparó para poder todos trabajar de esa imagen. Así que cedo la palabra a quien la quiera tomar. La pregunta es, ¿qué es la educación? Y estaría bueno hacer como una introducción de cada uno, de qué es lo que nos pasa con esta pregunta.
Yo quisiera tomar dos palabras, Leo, de lo que vos dijiste. Uno es este viento huracanado que nosotros mismos podemos hacer, y el otro es la esencia. Y me gustaría como realmente hacer como una entrada media revolucionaria, diciendo que cuanto antes podamos tratar de no volver a lo conocido, cuanto antes podamos llegar a la esencia y desde ahí volver a ver, bueno, qué es la educación. Ya no pensando en que educar es este proceso que ya conocemos, que educar va esencialmente dirigido a ese edificio rectangular con ventanas todas iguales, con una gran puerta, una bandera y un patio, sino que replantearnos a tal punto la educación que podamos verla desde otro punto de vista. Y quisiera a todos, a ustedes, a todos aquellos que están del otro lado, invitarnos a imaginarnos lo siguiente. Y realmente cuento con la imaginación de ustedes, porque si no, no sabría cómo hacerlo. Imaginemos que ganamos un gran viaje intergaláctico y que nos preparan todo, nos dan como la infraestructura, nos dan ese cohete increíble lleno de todo lo que vamos a necesitar en cuanto a alimentación, incluso una alimentación como por un cordón, y que este viaje va en una total oscuridad por el universo, porque es oscuro el universo, hasta que finalmente llega al lugar donde tiene que llegar, la cápsula aterriza, y desde adentro tenemos que tomar la decisión de llegar a este planeta, de abrir la compuerta. Y se abre la compuerta y ahora, hay muchas cosas que pasan en ese instante. Hay como una pérdida del equilibrio que estuvimos guardando durante este viaje dentro de esta nave espacial. Y asomamos primero la cabeza, lo cual ya es un tema, y luego es como que caemos, pero por suerte hay quienes nos atajan del otro lado. Y ahora vienen tres grandes procesos a partir de ahora. El primer proceso es como dentro de esta corporalidad que ya no es la protección de la nave espacial, tratar de reencontrarnos. Primeramente, reencontrarnos en cuanto a una gravedad, a un aire completamente diferente, y luego muchos procesos que tienen que ver con la percepción corporal, con aprender a convivir con esta nueva sensación corporal, con poder erguirnos, con poder empezar a desplazarnos en estas nuevas condiciones. Y en ese tiempo, en realidad, lo que sucede es una gran atención, una gran capacidad de observación para ver, y ahora, en este nuevo planeta, ¿de qué se trata esto de vivir en este planeta? Y después de un tiempo viene una segunda fase, ya más seguros, de querer incursionar, hacer experiencia. Y ahora esta experiencia es entre ponernos en relación con las cosas y con los seres. Y poder hacer lo que hacen y poder ver cuán atinado es ese hacer. Y recién después viene una tercera etapa en la cual, todo ese conocimiento anterior permite que podamos como reflexionar sobre lo que hay y sobre lo que somos. Bienvenidos. Hasta acá el haber llegado a este nuevo planeta. Y entonces, uso este relato como para ayudarnos o a impulsarnos, más que ayudar, a ver esos tres momentos y ver que en esos tres momentos hay necesidades diferentes. Y volver a visualizar desde dentro esa necesidad de acompañamiento en el afuera, en esos tres momentos tan diferentes. Y con eso me pareció que era poder percibir, bueno, ¿qué es educación? ¿Qué es la necesidad de ser educado si estuviéramos en un planeta completamente diferente, libre de todo lo que tenemos como necesidad nuestra o posibilidad de ver la educación desde nuestro ser actual? ¿Para qué? Para poder enfocar algo completamente nuevo que está por venir y poder enfocarlo desde lo que le pasa al niño, de lo que le pasa al que recién aterriza, al que aterrizó y ahora ya está como en posibilidad de entrar en relación, etc. Espero que haya sido clara la imagen y nada, me pareció como que tal vez nos sirva como para intercambiar a partir de ahí. Claro que puedo hablar mucho más, pero me gustaría como dejarlo por lo menos ahora aquí para ver si nos sirve.
Yo te quiero preguntar lo siguiente, Úrsula. Cuando vos traes la imagen, hay un paralelismo en la imagen con la llegada de un nuevo ser humano, de un nuevo ser humano a la Tierra, ¿no? Como cuando, sí, cuando llega un niño a la Tierra. Estamos hablando de que nosotros... Vos, Úrsula, lo estás planteando como un viaje que nosotros adquirimos, ¿no?, para ir hacia otro planeta, pero en realidad la imagen que traes es la imagen que vive el niño que llega a la Tierra, ¿no? Y diferenciaste tres etapas. ¿Podrías como traer, como ejemplificar un poco más esas tres etapas? ¿Cuáles son esas tres etapas desde el punto de vista de la educación? Me gustaría como centrarme en eso, sí, para después poder preguntar desde ahí.
Okay.
¿Cuáles son esas tres etapas que vive el niño o el nuevo ser humano que llega?
Si a ustedes les parece bien, no quería usar tanto espacio radial, pero la primera etapa sería esta de que el niño llega. Y ahora lo interesante es que no llega como en blanco. Viene desde este punto de vista con una gran cantidad de conocimientos previos ya, de expectativas y de misión también, tal como nos pasaría a nosotros. Y en esa primera etapa de alrededor de 7 años, no necesita mucha distracción porque está muy ocupado en lograr estabilizar a sí mismo dentro de lo que son estas nuevas condiciones. El de conseguir una relación con su cuerpo, poder erguirse, poder con la gravedad, poder movilizarse en esa nueva situación. Y en relación a la educación nos podemos preguntar, yo tengo preparado, pero podríamos preguntarnos qué necesitaríamos nosotros en esa situación para poder, no sé, plantearlo, si lo planteo así muy, muy grosso, digo, para ser educados, ¿qué necesitamos del proceso de educación? Más, ¿necesitamos educación? ¿Qué educación necesitamos? ¿Hacia dónde? ¿Qué es lo esencial que habría que ofrecer al que recién llega? Y tomo esta primera etapa como estos primeros 6-7 años, en donde la conquista central tiene que ver con esto de poner a punto lo corporal para poder en esa poder avanzar, poder situarse en esa nueva dimensión. ¿Hasta ahí te parece, Leo, que está comprensible?
Sí, hasta ahí lo veo. ¿Sí? No sé, Magda y Tomás, pero yo, digamos, veo clara la imagen de... Y también me sucede que enseguida trato de ir a buscar la respuesta, digamos. ¿Qué me gustaría a mí recibir cuando llegue un planeta nuevo? Bueno, en principio no me gustaría recibir mucho ruido, digamos, mucha información, porque tal vez no podría llegar a comprender todo y estaría tan choqueado, tan en impacto, que necesitaría alguien que me reciba, que me vaya acompañando, primero que me pueda mirar, que conecte, porque entiendo también que no todos llegaríamos igual, ¿no? Para algunos sería una gran abertura ir a un país, a un planeta nuevo, para otros seguramente no. Entonces, lo que yo entiendo es que estaría bueno que la persona que me va a recibir o me va a acompañar esos años, me permita, me dé las herramientas necesarias para que pueda conquistarlo por mí mismo y que pueda aprender todo lo que voy a necesitar para los años siguientes, ¿no? Me parece que sería importante, o sea, yo lo imagino así, bueno, creo que sería, no sé, si rápidamente me traen un montón de seres de ese lugar, por ahí no podría estar, digamos, del todo. Entonces creo que puedo ver con más claridad incluso hasta el rol de un padre o de una madre, ¿no? O sea, la imagen me trae claridad en ese sentido. Sí. No mucho ruido, sí tiempo y espera.
Sí. Y yo lo traje, quise empezar por ahí, porque ahora aquí en el foro de lo que es la educación europea, se está tratando de ultimar detalles en un gran plan de acción para la educación digital 2021-2027, y donde esa educación digital empieza a los 2 años en el jardín. Y entonces, podemos imaginarnos 2 opuestos. Uno, esto que vos decís, ¿no? Esta necesidad de silencio, de tranquilidad para reubicarme, para ponerme en situ, con una tremenda necesidad de poder observar todo lo que sucede. Y por el otro lado, agregarle a eso la pantalla, y por el otro lado tomar, por ejemplo, el agua para los niños pequeños, ¿no? ¿Qué significa el agua y la forma en que, bueno, Magdalena siempre nos fue como guiando y mostrando cuál es este acompañamiento del niño en el agua, por ejemplo, ¿no? Como 2 situaciones que tan importantes a tener en cuenta.
¿Cómo lo ves, Magda, eso vos?
Bueno, les voy a compartir las sensaciones que tuve mientras Úrsula nos iba guiando por el viaje, porque lo primero que me resonó cuando íbamos en la nave y se abría la escotilla y había que sacar la cabeza justamente, ¿no? Como en un nuevo nacimiento, lo primero que tuve fue la sensación de ¿y cómo voy a respirar? Como mi formación y mi actividad con familias y niños es en el agua, para mí la respiración es una función y un sentir muy consciente todo el tiempo. Tengo mucha, ¿no? En el agua la respiración se vuelve activa porque uno decide soltar el aire no sale solo como en la tierra. La primera sensación que tuve fue qué y cómo voy a respirar en este lugar, ¿no? Todas estas imágenes de otros planetas y las escafandras y la falta de oxígeno. Y creo que el equilibrio que mencionaba Úrsula, ¿no? Como la construcción de la corporalidad, la apropiación de la corporalidad y la respiración son las 2 cosas que los seres humanos tenemos que resolver al pasar de estar 9 meses sumergidos en líquido amniótico para empezar a respirar aire. Lo primero que hace todo ser humano como acto autónomo es su primera respiración, su primera inspiración de aire que antes está sumergido en agua, ¿no? Y entonces, y lo que me imaginaba también era, bueno, ¿y qué, cómo serán los seres que aparecen, ¿no? Porque yo decía, bueno, nos acompañan, pero ¿quién aparece? Aparecen para los niños, para los bebés, aparecen unas entidades que somos nosotros, que somos 6, 7, 8 veces más grandes y más altos que ellos. Entonces, me imaginaba a nosotros llegando a un planeta donde todos los seres que lo habitan son gigantes. ¿Y cuánto, no? ¿Cómo se hace con esa inmensidad tan oceánica de tantas cosas que se mueven alrededor? Y a la vez, ¿y cómo estos seres nos toman en el equilibrio? Porque cuando recién llegan los bebés, son alzados, vestidos, cambiados, alimentados, bañados. O sea, nuestro llegar a este mundo es completamente manipulado y dependiente. Y esto sin juicio de valor, sino que es lo real. Y como cada uno de nosotros llegue a poder sentir su respiración, a sentir si estamos respirando y a sentir si estamos en equilibrio, depende completamente de los demás, completo. O sea, ¿no? Del frío, la luz, los ruidos, el calor, todo depende de los otros. Entonces me imaginaba eso que decías, Leo, también me resonaba un poco como me gustaría que si un ser de 5 metros de alto se me acerca, que se me acerque, necesito que se me acerque tan suavemente y que se pase horas mirándome antes de acercárseme, porque tengo que como conocer todo eso, ¿no? Es muy, lo sentí como una imagen inmensa, la verdad, Úrsula, te agradezco un montón. Y creo que me llevó directamente a la idea de que la función de la escuela, como la conocemos desde la pedagogía, es simplemente que lo único que el niño hace en la escuela es aprender a respirar, como decía Steiner, ¿no? Me lo imaginé por primera vez, a pesar de haber escuchado esa frase tantas veces, me la imaginé por primera vez en carne propia con la vulnerabilidad de un recién nacido como adulta llegando a un planeta que no sé ni qué voy a respirar. Y un poco, bueno, me llevó a ese lugar y a esta sensación de que el equilibrio y la respiración es donde la educación debería poner el foco, ¿no? Eso hasta acá. Después me dispararon un montón de otras ideas, pero quisiera dejarle también lugar a Tomás y con mi segunda idea que tiene que ver, me resonó mucho la educación formal y no formal. ¿Y qué significa eso? ¿A qué nos referimos cuando decimos formal y no formal? Porque se me hizo trizas la dicotomía esa con la imagen de Úrsula y su cápsula.
Bueno, gracias Magda por pasarme la palabra. A mí lo primero que se me vino a la cabeza es que voy a llegar a un mundo donde, o un planeta, donde las cosas son distintas, ¿no? Esa fue mi imaginación, llegar a un mundo donde hay cosas distintas que en el planeta donde vivo. Eso en un primer momento. Después otra cosa que me surge inmediatamente al escuchar la historia o la imagen es que voy a llegar en un momento histórico de ese planeta, donde hubo un antes, hay un presente y seguro habrá un después, y voy a encontrar gente que ya caminó ese planeta, ya lo vivió, ¿no? Otra cosita que se despertó en mí es salir a explorar ese mundo, ¿no? Es lo primero que me surgió, decir, bueno, voy a conocer a ver qué hay acá, porque es mi nuevo planeta, entonces conocer qué tengo, qué hay en ese mundo. Y para eso yo creo que cualquier ser humano, ya sea niño o adulto, necesitaría de alguien que ya viva en ese planeta para que me lleve de la mano y me guíe hasta que yo tome un poco de confianza y me aleje un poquito, pero sin embargo ese guía siempre esté diciéndome, no, por acá no, que esto puede ser peligroso, vení por acá y dejarme como seguir explorando, pero enseñándome un poquito, ¿no? Que es, ¿cuáles son los peligros de ese mundo? ¿Cuáles son las cosas a animarse? Motivarme a conocer los lugares que me diga, mirá, esto es maravilloso, andá y conocelo, que acá no hay peligro, yo voy a estar acá quedándome hasta que vos tengas ganas de terminar de ver eso y seguimos para otro lado. Y me sentiría muy, muy triste, muy decepcionado si ese guía me sentara adelante de una pantalla y no me dejara explorar ese mundo, ¿no? Me dijera, si yo llegara a ese mundo y me dijera, no, vení un poquito que yo tengo cosas que hacer, y mirá esto, mirá un rato acá la pantalla, vos entretenete un rato que yo tengo cosas que hacer. Me imagino yo con mi ansia de conocer el mundo sentado ante esas imágenes y bueno, y mi cuerpo pidiéndome ir a conocer el mundo, ¿no? Esas fueron como las primeras impresiones que se me vinieron. Para mí fue inevitable también que se me venga la historia del Principito, ¿no? El libro, que bueno, seguramente la mayoría de los oyentes lo deben haber leído o escuchado en algún momento, y si no, siempre es un buen momento para volver a leerlo. Creo que está bastante relacionado con lo que trae Úrsula. Y bueno, estas fueron mis primeras impresiones con respecto a estos primeros 7 años. Ahora me queda intriga de bueno, cuál es esta segunda etapa, ¿no? Después de los 6-7 años.
Yo quiero, Úrsula, perdón, agregar una cosa más que me pasó y que tiene que ver con lo siguiente. Perdón, sé que estoy retrasando un poco antes de pasar a la segunda, Pero primero me imaginé los niños que nacen por cesárea, ¿no? Que los sacan, que no abren su cápsula, sino que los extraen así, ¡pum! Los sacaron y por ahí ni habían tomado la decisión de. Entonces, qué gran diferencia, ¿no? Que hay ahí en esos dos momentos. Eso es algo que se me vino. Y por otro lado. Y cómo influye, ¿no? Para el futuro. Y por otro lado, sigo con la imagen del guía. Ahora a este guía, lo que dice Macbeth me lo completa con 5 metros. Si este guía me dice que lo que tengo que hacer es sobrevivir, que el objetivo de donde yo llego es sobrevivir, o si me plantea la posibilidad de que el planeta es para disfrutarlo, ¿no? Que llego a un lugar donde puedo vivir experiencias y disfrutarlo. O si me encuentro con uno que me dice, no, mira, acá el objetivo es sobrevivir. Todos los que están cerca tuyo, los que se te van a acercar, van a tratar de sacarte lo que vos tenés. Entonces vas a tener que estudiar para que conseguir un trabajo mejor que el otro y vas a competir, ¿no? Qué importante es el guía, porque de acuerdo a la visión que el guía tenga del mundo, yo después voy a tardar mucho tiempo en poder separarme de esa visión hasta que tenga mi propia visión sobre el mundo, ¿no? Entonces, pensaba en esto, me imaginaba llegando a un lugar donde el guía o la guía me decía, bueno, esto es para disfrutar, hay que aprovechar todo lo que hay, cada día es un día nuevo, lo que pasó ayer no necesariamente va a pasar hoy, y hay que jugar y disfrutar de todo lo que está a disposición nuestro, sin dañarlo, ¿no? Y qué distinto si el guía temeroso por su propia vivencia me dice, bueno, no, acá tenés que tratar de sobrevivir, todo es escaso, entonces lo que vos no tengas lo tiene otro, o se lo sacás o te lo sacan, ¿no? Qué gran distancia, qué importancia que tiene el guía, como ya el guía ya sea el maestro, la madre, el padre, el hermano, el abuelo, cualquiera que se acerque a un niño que está llegando a un nuevo planeta. Eso solo, Úrsula, compañeros.
Bueno, yo les agradezco mucho la entrada, la verdad. Y les dejo a todos, o nos dejo, me incluyo, a todos la reflexión de esto que Rudolf Steiner nos dice, que el niño en ese primer tiempo tiene ese, por un lado, esos tentáculos internos con los cuales puede percibir dentro de los adultos que están, qué es lo que a ellos les pasa haciendo lo que hacen, o moviéndose como se mueven. Eso por un lado, y por el otro, esa gran necesidad del niño de practicar lo que ve y lo que percibió como desde adentro, con esos tentáculos del adulto. O sea, no solamente imita a la madre que plancha, sino lo que le pasa a la madre mientras plancha, etcétera. Y creo que lo que vos describiste, Tomás, ya es como un segundo paso que ya se está acercando como al final de esa primera etapa. Esto de que es ser tomado de la mano y también permitirle que se vaya como independizando un poco más. Ahora, para la segunda etapa, que es muy maravillosa, ya ahora toda la parte corporal, o sea, si nos imaginamos que ahora sí nos podemos parar muy bien, tenemos equilibrio en este nuevo planeta, ya le perdimos el miedo, ya sabemos a cuál de estos gigantes de 5 metros nos podemos acercar con mucha alegría, incluso buscarlos, de qué otros mejor como mantener cierta distancia. Pero ahora viene una etapa del hacer, del querer aprender, de realmente aprender lo que los otros saben, porque de repente en esa mirada uno puede ver en ese planeta que hay diferentes cosas que se van haciendo y ahora la necesidad grande de lo quiero probar, lo quiero hacer por mí y me quiero alejar cada vez un poco más. Y luego esta mirada de ver, ah, bueno, hay otros como yo. No son todos gigantes de 5 metros, hay otros que están en mi misma situación, donde podemos intercambiar, donde podemos compartir actividades, etc. Y vos, Tomás, con tu relato estabas como muy, muy cerquita, ¿no? Y ahora ya no es usar los tentáculos para ver como desde dentro qué le está pasando a estos gigantes de 5 metros mientras hacen lo que hacen, sino ahora es como mirarlos un poco más de afuera. Ah, así es. Y hacer, ¿no? Tratar de hacer lo que van haciendo con, ahora con el profundo deseo de aprender, de poder ir conquistando experiencia. Y si lo vuelvo a unir a nuestro tema de qué es la educación, bueno, ¿cómo tendría que ser ahora? ¿O qué les pasa a ustedes ahora? ¿Qué les pasaría en este nuevo planeta, en esa etapa, donde ya lo corporal ya está? Se sigue creciendo, se sigue adaptando, pero donde lo central es ahora poder tener esta gran alegría del intercambio, que ese intercambio va cada vez más lejos, va cada vez más a otro nivel. Intercambio con la naturaleza, intercambio con los seres, intercambio desde uno hacia el otro, desde el otro hacia uno. ¿Qué sería ahí lo que se necesitaría como educación en ese planeta?
¿Quién quiere seguir? Porque yo estoy muy metido adentro del cuento, Úrsula, Tomás y Magda, y lo que no necesitaría es que me encierren en una casa y me metan en 4 meses o 6 meses y que no me dejen salir, o que me cuenten cómo es a través de una pantalla. No lo podría soportar. O sea, yo me imagino todos los... O sea, ahora puedo como comprender con más claridad esto. Si el objetivo es experimentar o hacer... No puedo hacer viendo cómo hacen otros. O sea, necesito para que el aprendizaje, creo yo, ¿no? Exista, necesito hacerlo, necesito ir hacia esa acción. Puedo ver cómo los demás hacen. Y lo más peligroso es que puedo creer que lo estoy haciendo.
Sí.
Porque estoy viendo que los demás lo están haciendo. Eso me parece como lo más complejo. Porque hay algo que es una tontería que sucede mucho en internet, digamos. Uno puede pasar toda la tarde viéndose recetas de cómo hacer distintos platos y cuando termina el día que terminó pidiendo delivery, o sea, no pudo, vio 50 recetas de cómo se hacía una torta, sin embargo terminó pidiendo un delivery. Estoy hablando en general, ¿no? Entonces, eso qué pregunta me trae focalizado en esta segunda etapa, que si me dan una pantalla, si me encierran, me pueden hasta hacer creer que estoy virtualmente viviendo, y no estoy viviendo, digamos. Estoy en un plano donde es como si estuviese en otro planeta que no donde no existiese el movimiento. No sé, me pareció como un poco hasta tenebroso esto de no dejar que los niños se muevan, ¿no? No dejar que salgan a aprender, porque si no, lo más tenebroso es que pobres piensen que están aprendiendo cuando están viendo cómo otros están haciendo, ¿no? Eso es lo que me queda.
Yo lo veo, me resuena esto que decís, pero me trae al gran desafío de que las pantallas no son de por sí una más que un objeto y una tecnología, pero va a depender de la convivencia esta etapa. Cuando Úrsula describía o Tomás describía esto de salir a conocer, yo me imaginaba todo el tiempo conviviendo, ¿no? Y yo creo que nadie nos puede quitar la libertad de salir de la casa, o sea, no lo veo el camino como un encierro, sino en justamente hacer el ejercicio de imaginar. ¿Por qué me van a quitar el derecho de salir a la naturaleza, aunque sea a 5 cuadras de donde estoy, ¿no? O un poco más lejos, que tal que como que las elecciones de cuánto lugar ocupen las pantallas son nuestras, ¿no? Como adultos, ahora estoy hablando fuera de la cápsula, pero yo creo que este es la posibilidad del equilibrio de la libertad. Digamos, cada día que sea un desafío la pantalla y no solo una amenaza, ¿no? Y poder, cuando esto se engancha mucho, no esperaba esta segunda parte, pero la educación formal o no formal, que dejaran de ser una polaridad, porque la polaridad en sí, las dos cosas en realidad lo que hacen es tener el eje tenso, y eso es lo que no tenemos que perder, la visión de nuestro eje, ¿no? Entonces, en cualquier convivencia, en cualquier familia, aunque haya una sola mesa familiar, una sola computadora para todos, de lo que vive esa alma de los niños del segundo septenio, de esto de la necesidad de conocer, va a ser de que las madres, los padres, los habitantes de la casa sigamos cocinando, que sigamos conviviendo, que sigamos saliendo a la esquina, aunque sea a la plaza, y que sigamos contando bichos, bolitas, donde sea que los encontremos. Esa es nuestra fortaleza, que tenemos esa posibilidad de elegir, y también de ver cuando otros no pueden elegir, de generar que nuestra convivencia genere más calor todavía, ¿no? Como expandir la posibilidad de convivir con otros en otras acciones, en acciones informales, en parques, en plazas. A mí me encanta la imagen de una mamá que me contó que fue a la plaza con su hija ahora, y como ahora todos los cumpleaños se festejan en cuarentena, se festejan en las plazas y al aire libre, ella y su hija terminaron cantando el feliz cumpleaños de una niña que acababan de conocer. Pero la mesa y la torta y el cumpleaños estaban en la plaza, y ellas, naturalmente las niñas, se pusieron a jugar, ¿no? Y justamente ellos son los que tejen los puentes, porque ellos son los que vienen nuevos y libres. Y entonces las niñas tejieron el puente y terminó ella como mamá participando de un cumpleaños y completamente emocionada. Yo creo que esa es nuestra libertad. O sea, nuestro saber que siempre vamos a tener libertad de no someternos. Yo veo así, mi alma de segundo septenio me lleva por ese camino, ¿no? La convivencia para mí es el secreto.
Si yo tuviera que continuar un poco las primeras imágenes que me habían llegado y pensar ahora en esta segunda etapa que me tocaría en el planeta, creo que, bueno, al haber sido acompañado y visto un poquito cómo era el planeta, me empiezan a despertar preguntas, ¿no? Y decir, bueno, a ver, preguntas con respecto a ese mundo, y por supuesto necesito, además de explorar y buscar esas respuestas, también alguien, que la necesidad de tener alguien que a quien preguntarle, ¿no? Y creo que ahí entra un poco el guía en esa figura de acompañar y poder darme la tranquilidad de que yo voy a tener alguien a quien preguntarle cuando tenga esas dudas. Y además también ahora poder separarme un poco más y explorar con mis pares, ¿no? Estar un poquito en ese mundo con aquellas personas que son igual que yo, poder identificarme con esas personas. Y creo que pasa un poquito por ahí, ¿no? Y el tema de esto también que comentaba de llegar en un momento histórico, es muy importante, más que nada, para aquel guía. Creo yo, si venimos a nuestro planeta por un segundo y comparamos los guías de este momento, no caer en el error de que siempre el llevar, digamos, o por lo menos esta es mi visión, ¿no? De llevar las respuestas a los niños desde lo que pasa cotidianamente. Esto que también traía Leo al principio, ¿no? Como todo el tiempo estar adaptando el diseño curricular a lo que sucede en el día a día, porque es una vorágine que los niños les cuesta mucho, ¿no? Me pasó mucho cuando el año pasado atravesamos el primer cuatrimestre, todas las preguntas, todas las materias eran cómo resolver el coronavirus, cómo, llevaban a cosas que no eran temas quizás para los niños, sino que era del mundo adulto que teníamos que resolver, y quizás aquellos niños que están en este planeta nuevo necesitan otra seguridad de ese adulto, y no resolver aquellas cosas que como adultos tenemos que resolver en el planeta. Esa es una cuestión que me vino con respecto al tema histórico, que me parece que es algo a pensar, por lo menos como adultos o como guías, de no mojar todo el tiempo a los niños de los temas que nos atañen como adultos. Sobre todo que a veces hay temas muy fuertes en la sociedad adulta, donde hay mucha polaridad en temas, y llevamos a los niños hacia banderas de temas que ellos van a poder pensar o elegir en libertad en un futuro. Esto es un poco la imagen que se me vino de este momento, bueno, del acompañamiento.
Sí, Tomás, mientras vos hablabas, lo que me venía es la necesidad que tienen de tantas experiencias que están queriendo hacer y haciendo, de que tener un adulto que ordene, ¿no? Que ordene esas experiencias, que le ayude como a empezar a tener la posibilidad de ver un poco más claro en todo ese universo de vivencias, de sobre todo también me vino con respecto a lo que vos decías, Leo, a la necesidad de desarrollar los sentidos, ¿no? Que todo ese cúmulo de experiencias sea ordenado como para poder ir haciendo justamente aprendizaje, ¿no? Un aprendizaje sistemático. Eso es lo que se me movió viendo en lo que vos decías, esta necesidad de adulto, ¿no? En este momento.
¿Y cuál sería la necesidad? ¿Qué debería ser la educación? ¿O cómo debería ser la educación en esa segunda etapa?
Yo lo que puedo contarles es que me pasó una vez con los chicos que fuimos de excursión y bueno, fuimos como a hacer experiencia y después cuando llegamos al aula ordenamos las experiencias, que eran de lo más variadas. Había quienes encontraron animales, otros les llamó la atención plantas, otros un camino que había hecho, etc. Y uno de los chicos dijo, qué bueno sería, maestra, que pudiéramos ir todos los días de excursión. Y después, charlando, salió como qué bueno que tuviéramos un micro y que ir a la escuela sería llegar al punto, subirnos al micro y salir todos los días a hacer experiencia y volver y luego registrar la experiencia. Y me parece que para replantear así, digamos, como dinamitando todo lo conocido, lo que es la educación, tal vez podamos como repensar eso también, de que haya un movimiento de ir hacia el mundo, de traerlo y de sacar juntos conclusiones y después armar un diario, un cuaderno, lo que sea, ¿no? Sobre la base de eso que se pudo experimentar, pero nos faltaría una pata importante en ese segundo septenio, que sería el relato de lo que otros fueron haciendo, de aquellas experiencias que no necesariamente podemos brindarle a los niños para que hagan en forma directa. Y ahí el relato juega un rol muy importante, ¿no? De poder hacer vivencia a través del relato. Para eso el relato tiene que ser sumamente vivo, ¿no? Tiene que como atraer vida en aquello que el adulto les acerca.
Perfecto, Úrsula. Estamos llegando al final del programa, nos quedan solo 2 minutos, no llegamos a desarrollar la tercera etapa, pero me gustaría, si podemos hacer un cierre o una conclusión de estas 2 primeras etapas vinculadas a la pregunta original de qué es la educación o cómo debería ser la educación o cuál es la necesidad del niño en relación a la educación. Así que les dejo a ustedes esa tarea de tratar de concluir en 2 minutos o dejar un pensamiento o una reflexión.
Yo me llevo como ejercicio el inicio del programa con Úrsula y su imagen, para volver a hacerlo nuevamente cada uno interiormente, de volver a pensar ese inicio del viaje y esa llegada al planeta. Creo que yo me llevo eso para hacer ese ejercicio nuevamente.
Sí, también me llevo esa imagen desde el lugar de poder repensarlo todo. Como dijo Úrsula, hacer estallar las estructuras y me llevo en el corazón la imagen del micro y los niños. Creo que si pudiéramos visualizar la educación como un viaje en convivencia, creo que es lo más parecido a lo que necesitamos para el futuro, ¿no? Sabiendo que ha habido viajeros en todas las épocas, pero estamos subiendo a un micro o a un tren donde ya se han subido otros, se han bajado, nosotros nos toca esta parte y dejamos el lugar calentito para los que vienen también. Así que me llevo el viaje en el alma.
Leo, ¿vos querés dar tu conclusión? Yo tengo un pensamiento para cerrar.
No, mi conclusión, Úrsula, es que sigue siendo muy potente el aprendizaje a través de imágenes a toda edad, en cualquier momento. Así que nada, agradecer la imagen porque fue clarificadora, para mí me trajo con mucho sentido y también me dio la posibilidad de ser parte de la educación sin haber estudiado sobre cómo ser un educador, ¿no? Siempre es algo que también está en duda de quién es el que sabe, quién es el que puede acompañar, cuáles son las cualidades que debe tener aquel que acompaña o aquella que acompaña a los niños. Así que me quedo con esa perla. Pero adelante vos y ya con tu reflexión damos cierre al
Sí.
programa.
Sí, muchas gracias. Una de las cosas que me llevó a esta idea es unas palabras de Rudolf Steiner, que él dice que antes de nacer, mucho antes de nacer, en realidad nos encontramos en el mundo espiritual como grupos de almas espirituales. Y que en esos grupos de repente se hace como un encuentro en el que el grupo decide y le pide algunos de sus integrantes lo siguiente: ustedes, dos, tres, cuatro, cinco, vayan antes a la tierra, porque así cuando nosotros llegamos nos pueden decir cómo es, qué es lo importante, qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que aprender, cómo tenemos que adaptarnos a esa nueva realidad, por un lado. Y por el otro lado, hay una promesa que dicen las almas espirituales que se quedan, que le dicen, después, cuando nosotros nos encontremos en la tierra, nosotros les contamos, les vamos a contar qué es lo que aconteció en el interín acá en el mundo espiritual desde que ustedes se fueron. Eso, con ese pensamiento quería como redondear este viaje intergaláctico.
Bueno, muchas gracias, Úrsula. Gracias, queridos oyentes. Solo nos queda decir que nos encontramos el próximo lunes para seguir con más Senderos hacia la libertad.
Mi propia luz.